financiación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva, y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, de un viernes que viene con cielos despejados y un aumento de las temperaturas en casi toda España. Eso sí, en el extremo norte peninsular sí se esperan cielos nublados. A esta hora seguimos pendientes de la evolución del incendio de Begís en Castellón. La situación del fuego ha obligado esta noche a confinar los municipios de Alcublas y Andilla y a desalojar otras 3 pedanías. El objetivo era que las llamas no llegaran a la Sierra Calderona y, sin embargo, Emergencias confirma que el fuego ya ha entrado en el Parque Natural debido a un incendio que se ha originado en Olocau, un municipio, por cierto, que acaba de ser confinado por la cercanía de las llamas. El otro fuego que afecta a la comunidad valenciana, el de Valldevo, en la Marina Alta Alicantina, podría darse por estabilizado este viernes, a pesar de que durante la madrugada se ha reavivado algún foco. La mejor noticia es que todos los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. Todo esto en un momento en el que la situación económica, se lo pueden imaginar, sigue complicada, con una inflación en España del 10,7%. Según dice Eurostat, que también confirmó que los precios en el conjunto de Europa en el mes de julio han aumentado un 8,6% de media. Ojo, porque en septiembre el Banco Central Europeo tiene previsto acometer una nueva subida de tipos de interés y ya hay voces en Bruselas que avisan de una posible recesión en otoño. Y a todo esto, la bolsa como ha abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Sergio. La bolsa ha arrancado esta última sesión de la semana en rojo. El índice IBEX 35 baja un 0,4% en la apertura para deslizarse ligeramente por debajo de los 8.400 puntos. Del lado empresarial, las miradas se centran en Aena. Sus acciones pierden un 0,8% tras anunciar que se ha adjudicado una concesión de 11 aeropuertos en Brasil por 780 millones de euros. Por lo demás, los inversores apenas contarán hoy con referencias. Entre los pocos indicadores relevantes del día destacan los precios de producción industrial que se acaban de conocer en Alemania. Han subido un 5,3% en julio. Se confirman así las presiones inflacionistas y se refuerza la hipótesis de nuevas subidas de tipos en Europa. Atención también a la intensa volatilidad del precio del crudo. A esta hora cae por debajo de los 96 dólares por barril tras el intenso rebote de ayer.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos
Buenos días, Madrid. 18 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Aunque estamos teniendo una mañana fresca, las máximas de hoy rondarán los 32 grados y mínimas para esta noche de 17. Se espera sol y cielos despejados. Respecto al tráfico, retenciones en la M405 a la altura de Villaverde en sentido A42 y la M50 sentido A42 también a su paso por Fuenlabrada. Por lo demás, tráfico tranquilo por las carreteras madrileñas y también por las calles de la capital. Y este 12 de agosto en Ciudad Lineal, cuando una patrulla de policía municipal estaba realizando labores de vigilancia, se aproximó a un grupo de chicos y al cachearles encontraron en un adolescente de 17 años una navaja tipo mariposa de 14 centímetros y una bolsa de marihuana. El menor ha sido arrestado por un posible delito contra la salud pública y otro por tenencia ilícita de armas. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que decíamos hace un rato, la economía, que uno ya no sabe si asustarse mucho, poco o regular. Ves datos por un sitio y dicen, bueno, Eurostat, se confirma que efectivamente la inflación en España está desbocada, 10,7, que más o menos es lo que decía el INE, décima arriba, décima abajo, y se te queda mal cuerpo cuando ves que en el conjunto de la Unión Europea solo nos superan en inflación, solo tienen los precios más altos que nosotros, Polonia y Países Bajos. El resto de países lo controlan mejor dentro de lo malo, y sobre todo llama mucho la atención que las grandes economías, Alemania, Francia e Italia, que es el grupo al que nosotros debemos aspirar, estar ahí, codearnos con ellos, pues esta gente dentro de lo malo controla mejor la inflación que nosotros. Por otro lado, pues a mí, por ejemplo, me tranquilizó un poco lo que comentaba el economista con el que hablamos, de analistas financieros internacionales. Decía, mira, dentro de lo malo, como España no tiene tanta dependencia del gas ruso, y a pesar de que estamos comprando a Rusia últimamente más que nunca, y que nuestro peso industrial, por desgracia, no es tan alto como en otros países y no demandamos tanta energía, pues dentro de lo malo no nos vamos a llevar el peor invierno. No sé, con los datos que tenemos encima de la mesa de las últimas horas, ¿por dónde os decantáis? ¿Por el esto va a ser un palo gordo, esto no va a ser para tanto, o medio pensionista?
Yo no tengo la varita mágica, pero tengo mucho miedo, de verdad. No sé si es la edad provecta en la que estoy, pero tengo miedo al futuro inmediato, y no digo nada del futuro inmediato. Yo creo sinceramente que estos datos que acabas de comentar de inflación son horribles. No solo en España, porque una inflación del 8% en Europa no es ninguna tontería. Yo creo que hay aquí algunos intermediarios que se están forrando, pero ni los productores directos, estoy pensando en la ganadería y en la agricultura, ni los consumidores, que somos todos, nos estamos beneficiando en absoluto, sino perjudicando muy seriamente. Realmente, la inflación es, te quita el dinero vale menos, y cuando vas al mercado, pues lo vas a notar de manera muy grande, porque es mucho, un 10% es mucho, y bueno, estamos llevamos con el agua al cuello. Yo creo que mejor no pensar demasiado en ello, porque nos va a dar un patatús.
Pues ¿sabes lo que pasa, Joaquín? Que hay muchos oyentes que nos preguntan, oye, con esta situación, indicarme un poco, orientarme, dentro de que no somos asesores y que hacemos lo que podemos, pero dentro de lo que podáis, hablar con gente que sepa, que nos dé alguna idea, porque uno de los sectores en los que la gente anda un poco perdida, por ejemplo, es la vivienda. Dicen, sí, es que hay burbuja inmobiliaria, y esto, los precios están demasiado altos. Por otro lado, dicen, van a subir los tipos, no se concederán hipotecas, con lo cual el precio va a bajar. ¿Va a subir el precio de la vivienda? ¿Va a bajar el precio de la vivienda? En realidad es difícil de saber, pero lo mejor es hablar con gente que está sobre la cuestión diariamente y que entiende de ello, como por ejemplo Gonzalo Bernardos, que es profesor de la Universidad de Barcelona y director del máster inmobiliario de esa universidad. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya sabe el dilema que tenemos nosotros y los oyentes que nos solicitan que le preguntemos a gente como usted. Los precios de compra han subido en lo que va de año un 10%. ¿Esto va a subir? ¿Se va a mantener? ¿Va a bajar? ¿Cuál es el más o menos la sensación que se maneja en el sector y dentro de los expertos que abordan estas cuestiones?
Yo creo que va a ser un aterrizaje muy suave, entre otras cosas porque la vivienda difícilmente aterriza de golpe. No es como la bolsa, no es como los tipos de interés que pueden subir mucho en muy poco tiempo. Y por tanto, en un escenario que yo creo que los tipos de interés van a subir relativamente poco, porque no se lo pueden permitir una gran parte de los países de Europa, la ralentización le va a ir de fábula a un mercado residencial que, si continúa como está, podría tener una burbuja en 2024. Y sería una burbuja diferente, muy distinta a la que tuvimos entre 2008 y 2013, que fue cuando explosionó. Porque en aquel momento fue por barbaridades de las entidades financieras, en este momento sería por una escasísima oferta.
Uh-huh. Para 2023, digamos que los precios, lo normal es que suban todavía un poquito más.
Sí, pero mínimamente. Estaríamos viendo una subida del 2-3%, pero muy dependiente de las circunstancias económicas. Si suponemos que el año próximo crecemos alrededor del 2%, esa subida sería la correcta. Si en cambio cayéramos en una recesión que nos afectara durante todo el año, pues seguramente estaríamos hablando de una bajada pequeña. Yo me decanto por la primera opción.
Uh-huh. Si miramos el mapa de España, las ciudades más calientes, entre comillas, ahora mismo siguen siendo las más pobladas o hay algo que llame la atención.
El mercado ha cambiado mucho en los dos últimos años. Si yo cojo y hago un análisis entre 2008 y 2019, le diría que las principales ventas se dan sobre todo en Madrid y luego estaríamos en Cataluña, Baleares, es decir, las autonomías que suelen ser más pobladas y que tienen ciudades muy interesantes. En los dos últimos años estas autonomías no están teniendo los lugares delanteros. Por ejemplo, si yo analizo los dos últimos años, la autonomía que mejor ha ido es Cantabria y la segunda Asturias. No obstante, lo que importa es las ciudades. Y sí que es verdad que hay cuatro ciudades en que tienen un peligro de burbuja. Esas ciudades son Madrid, Palma, Barcelona y Málaga. Uh-huh. Son ciudades que están caracterizadas por una gran inversión extranjera y porque son las preferidas también de los inversores nacionales. Por ejemplo, casi digamos que la inmensa mayoría de la población que tiene dinero, lo primero que hace cuando le llega ese dinero es comprar una segunda o tercera vivienda en su ciudad, pero la cuarta ya va a comprarla en Madrid. Entonces, en Madrid tienen unas circunstancias que hay una gran inversión internacional, latinoamericana especialmente, sobre todo está dentro de la M30 y luego se añade la gran inversión que realizan los españoles. Y en la actualidad nos encontramos que el mercado está al rojo vivo, porque cualquier vivienda que se pone en precio a los 15-20 días desaparece del mercado.
Eso en es menor algo que, medida, que se está notando los que vivimos en Madrid, notamos todo lo que usted está comentando, se nota que los pisos se venden fácilmente últimamente, se nota mucho hispanoamericano en Madrid, la capital, comprando y ciertamente los tiros van por ahí. Le quería preguntar también por la nueva ley de la vivienda, porque la gente también nos pregunta mucho por eso. Oye, esta ley de la vivienda que dicen que está para pero que continúa ahí, ¿no? Como amenaza, entre comillas, para la gente que tiene que tomar decisiones sobre el mercado inmobiliario. ¿Esa ley puede empeorar el mercado del alquiler como se comenta o como se teme?
Sí, lo va a empeorar, y esto lo sabe perfectamente el PSOE y lo sabe Pedro Sánchez. Lo que pasa es que estamos ya en un momento en el que hay que acabar la legislatura como sea y hay que intentar reducir al máximo posible los las peleas con Unidas Podemos. Es una ley propia de Unidas Podemos y se basa principalmente en hacer populismo inmobiliario, intentar conseguir votos a través de engañar a la gente. Porque el control de los alquileres se ha aplicado en muchísimos países y en todos ha fracasado. Entonces, ¿por qué se vuelve a poner en marcha una medida que lo único que hace es empeorar las cosas? Mire, si yo cojo el mercado de alquiler, le voy a dar un dato que ha salido recientemente por parte del Banco de España, que explica mucho. En el 2011, el 69,6% de los jóvenes tenía una vivienda en propiedad, jóvenes menos de 35 años. En 2021 lo tiene el 36,6%. La diferencia es bestial. Si estos jóvenes no pueden ir al mercado de vivienda propiedad, van al mercado de vivienda alquiler. Lo calienta, porque la demanda es muy elevada. Si además se añade que a las grandes capitales vienen extranjeros con mucho poder adquisitivo a alquilar vivienda, el calentamiento aún es superior. La oferta no ha respondido. El gobierno, los sucesivos gobiernos, no han hecho absolutamente nada para poner vivienda de protección oficial de alquiler. Y el resultado ha sido terrible. Un exceso de demanda bestial y, consecuencia, unos precios elevadísimos. El diagnóstico es claro. Hay que hacer más oferta. Y para hacer más oferta es necesario, uno, o que la haga la Administración, que no ha querido nunca desvallar la democracia, o se incentive a los privados. ¿Qué hace la ley? Desincentivarles. Pues prepárense para más mercado negro, precios más altos en ese mercado negro y mayor inseguridad para los inquilinos. Y lo malo de todo es que lo saben todos que va a suceder esto.
Pues es curioso. Mire, la prueba de que el tema es muy interesante es que los tres tertulianos de hoy le quieren hacer una pregunta. Empezamos por Toni Achárri.
Buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Le quería preguntar, ahora hablando de todas estas dificultades para acceder a la vivienda, en Alemania han decidido bajar sus impuestos. Lo conocimos hace unas semanas, esos primeros 10.000 millones de euros, luego vendrán más, para que el consumidor tenga más dinero en su bolsillo y lo emplee en lo que crea conveniente, sin que el gobierno le tenga que decir hacia dónde tiene que ir destinados sus ahorros, ¿no? Aquí estamos en ayudas y subvenciones, no estamos en otra cosa. Una bajada de impuestos cree que ayudaría a que precisamente hubiera pues más movimiento de demanda y de oferta en el mercado inmobiliario?
Mire, lo que ayudaría al que el mercado inmobiliario no es que tenga poco movimiento, es que tiene un movimiento excesivo. Se venden demasiado rápido las viviendas. Nos encontramos que el número de viviendas usadas que se vendieron en 2021 es el máximo histórico. Y en el 2022 lo vamos a superar. Por lo tanto, yo no subvencionaría para nada la compra o ayudaría a comprar más viviendas, porque esto me llevaría a que la burbuja es aún fuera más peligrosa la que puede estar en trance de darse. Yo lo que haría, sobre todo, para solucionar el problema del alquiler, es hacer que los propietarios estuvieran destinados a hacer protección social. Por ejemplo, les quitaría el impuesto de bienes inmuebles, les quitaría la aplicación del alquiler, las rentas de alquiler que grabaran en la renta, cogería, les pagaría un seguro del hogar y un seguro antiocupación, que en estos momentos, desgraciadamente, es un problema muy importante. Y a los 15 años les pagaría la mitad de la reforma. Yo, de la noche a la mañana, consigo que muchísimos propietarios se conformen con una renta que, en términos de rentabilidad, es entre el 4 y 5%, y tener una barbaridad de viviendas que me van a poder permitir cobrar al inquilino solo 500, 600 euros en muchas grandes capitales españolas.
O sea, le liberaría de impuestos, entonces, por lo que está diciendo. Claro.
Y dar seguridad,
evidentemente,
claro.
Y dar más seguridad.
Le daría incentivos fiscales, le reduciría la inseguridad, que hoy en día es la ocupación. En Cataluña es un problema impresionante y en Barcelona espectacular. Y convertiría lo que es el alquiler de la vivienda en un bono del Estado. Completa seguridad, y con esto tendríamos una gran cantidad de viviendas en alquiler y solucionado el problema de los jóvenes, que le diría yo, en 3-4 años, y sin necesidad de que el gobierno, el ejecutivo, cualquiera que sea, gaste un euro en construir más viviendas. Porque la verdad, se ha dicho, Tonia, no las quieren construir porque saben que gestionar un parque público de alquiler es un gran marrón. Uno, hay muchos impagos. Y dos, las viviendas las tienen que coger y prácticamente hacer una remodelación, no en todas, pero sí en bastantes, a lo largo de 5 años.
Claro, pues necesitan un mantenimiento. No sé si lo que está comentando el profesor responde ya a las preguntas que teníais en la cabeza.
A la mía, sí, es que le iba a preguntar, ¿no? Le iba a preguntar precisamente sobre la incidencia de la ocupación en el precio del alquiler, así que...
ya queda contestada. Y Joaquín, no sé si quieres añadir algo para...
Yo le iba a preguntar sobre lo que acaba de decir.
Pues ya
acaba de responder y además estoy completamente de acuerdo.
El problema como conclusión final es que lo que propone el profesor, que tiene bastante sentido común lo que dice, lo difícil es que se haga con el panorama.
Sí, pero hay que hacerlo.
Claro, lo difícil es que vayamos por ahí, porque parece que vamos en la dirección contraria. En fin, que ha sido muy interesante charlar con Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y director de ese máster inmobiliario, también muy muy destacado en la universidad.
Permítame que le diga desde aquí que ya vale de hacer populismo inmobiliario y en lugar de mejorar las cosas, empeorarlas. A ver si de una vez encontramos un gobierno que lo mira en medio plazo y que cuenta con el privado para resolver los problemas de alquiler de los jóvenes. Porque realmente el sector privado, que tiene propiedad de viviendas, no es un especulador, es un señor o señora que solo aspira a tener un 4-5% de rentabilidad. 4-5%.
Pues a ver si arregla usted lo de Barcelona, el ayuntamiento.
Pobre, vaya marrón la acabas de pasar.
Le está pidiendo mucho.
Eso es... Cataluña, desgraciadamente, está tan mal. Uno solo tiene que ver las cifras de los españoles que desde 2008 a 2021 se marchan de Cataluña. En lugar de recibir, se van.
Se van.
Que realmente cualquier cambio que se pueda producir solo va a ser para mejorar. Porque en Barcelona se hacen más del 40% de ocupaciones, mejor dicho, en Cataluña, del conjunto de la administración del Estado, es decir, en conjunto de España. Eso es una auténtica vergüenza y es derivado de que desde el ayuntamiento, no le diré que se estimule, pero que no se ve para nada con malos ojos las ocupaciones.
Pues dicho queda. Gonzalo Bernardos, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Un placer.
Que vaya bien. Pues son las 9:22, lo que os decía. La gente nos pide, ¿no? Que intentemos hablar con gente que comprenda, que sepa explicar bien los asuntos que más nos inquietan. Y uno de ellos es el de la vivienda. La gente joven, la gente mayor, que también tiene una propiedad. Lo que decía el profesor, ¿no? A veces como que parece que uno es un delincuente por querer sacarle un rendimiento económico a una propiedad que no la ha robado, que a lo mejor la ha heredado de sus padres, que le costó mucho trabajo ganarla, y ahora lo que quieres es ponerla en
alquiler. Como una fuente de ahorros.
Y ya está, porque como te lo complican todo tanto, que es que la pensión te la van a recortar, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues tengo este piso, lo saco en alquiler, y si puede ser con la facilidad de no tenerlo que hacer en negro, de no tener que subirle el precio muchísimo al inquilino y ponerle 400.000 condiciones leoninas que parece imposible que lo pueda pagar, si es una cosa sencilla en la que todo el mundo gana, pues es la fórmula que habría que
buscar. Las medidas que ha propuesto Gonzalo Bernardos, vamos, que él propondría para defender a los propietarios e incentivarlos para que sacasen más viviendas en alquiler, son muy interesantes y muy de sentido común.
Y factibles, además.
Exacto.
Pero
o sea,
son imposibles cuando parten de un gobierno.
Con este gobierno no se puede.
En el que a más de la mitad, bueno, hay una importante parte de sus ministros no cree en la propiedad privada. El problema precisamente es la propiedad privada.
Me permitís una maldad. El que quiso controlar los precios de, vamos, los alquileres, se llamaba Francisco Franco.
Ya. Ahí queda
y quien
eso.
Lo quitó, o sea, Era, pues, el ministro de Hacienda de Felipe González.
Es que no salió nada bien aquella experiencia, ¿eh?
Pasó un fracaso absoluto, claro. Fue una expropiación. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo que yo he vivido en Bilbao, en casa de mis tíos, que estaban en alquiler en el centro de Bilbao, una vivienda espléndida, y pagaban una miseria. Sí. Claro, el dueño se consideraba, supongo, a mí me han expropiado la casa. Uh-huh. Hombre, luego fue Boyer quien hizo la liberalización y, bueno, trajo también consecuencias malas, también, pero no podían seguir así.
Lo que está claro es que la mayoría de la gente, si se lo ponen medianamente fácil, todo el mundo lo quiere tener declarado y facilito, para lo bueno y para lo malo, también para la seguridad de decir, oye, yo tengo este piso y cobro tanto, y si tengo que pagar tanto, pero claro, todo tiene que acompañar, el sistema tiene que acompañar. El mensaje que lanza el gobierno no debe ser tiene que ser de acompañamiento, no un mensaje agresivo de tienes ese piso, voy a ver cómo te controlo el precio, porque el precio por aquí está muy alto y tú te estás beneficiando. En fin, la ocupación.
Un dato, Sergio, si me permites. En este momento, si yo tengo una vivienda que la alquilo a alguien joven, el 60% de lo que me paga ese joven está exento del IRPF. Uh-huh. Y acaba de publicar un servicio de estudios del BBVA, un trabajo que es interesante sobre la vivienda en alquiler para jóvenes. Y vamos, el trabajo engloba muchas cosas, pero yo creo que es interesante, puesto que has dicho que hay gente que quiere saber, llegar a ese, se puede llegar a través de internet sin ningún problema a ese trabajo que es para las personas que estén interesadas en el problema, les puede venir muy bien.
Pues dicho queda porque hay mucho joven que... Luego está el debate, ¿no? De si es mejor alquilar, como cultura general, ¿no? Alquilar o comprar, lo que sale más a cuenta, si cobra la hipoteca. Pero lo fundamental es que en el corto plazo la gente que no tiene un proyecto de vida y que a lo mejor quiere comprar en el futuro, pero todos hemos pasado por unos años de nuestra vida en la que, aunque estés a favor de la propiedad, sabes que en este momento te toca alquiler porque no sabes si te vas a quedar en esta ciudad o la otra. Que la juventud lo tenga fácil.
Con el tema de la seguridad, yo quería hacer un apunte final. Os acordaréis todos de la ley de desahucio express que sacó la ministra Carme Chacón, que era precisamente para fomentar el alquiler protegiendo a los propietarios. O sea,
ya, pero Tonia, son leyes que si no se dotan de medios no sirven para nada.
Pero es que al menos había una teoría y una voluntad. Quiero decir que eso es lo que no se ve ahora, ¿no? Al hablar de este gobierno que están en contra de la propiedad privada de otros, porque la suya bien que la tienen.
Es decir, y no seas mal, claro, hombre.
No, es muy importante.
Y no miramos a ningún chale, pero es así.
En el tema juventud, la ocupación está incidiendo muchísimo en el precio, porque ya no es solo que suba el alquiler, o en el acceso a la vivienda, más bien. Ya no es solo que suba el alquiler, es que cada vez las garantías, los avales que se exigen, o sea, a la gente para acceder a la vivienda, claro, impiden que los jóvenes, una persona, por ejemplo, una empresa, un autónomo, puede prestar 6 meses o un año de aval. Una persona joven, aunque tenga una nómina respetable, no puede permitirse eso. Y esto viene motivado precisamente por el problema de la ocupación, por la seguridad que genera al propietario que el inquilino deje de pagar y se puede enfrentar a un proceso judicial, por muy exprés que sea, que esté aprobado, que puede dilatarse años en el tiempo, precisamente porque aquella fue una ley que estableció unas medidas y unos plazos estupendos, pero que la justicia no tiene medios para cumplir.
No, pero fíjate, Lupe, o sea, ella, me acuerdo que creó 10 juzgados específicos para agilizar los desahucios por impago de alquiler y por desperfectos. Quiero decir que ella sí que puso esa piedra. Lo que pasa que estábamos con otro PSOE, con otro gobierno, con otra mentalidad. Quiero decir que yo ahí sí que quiero marcar la diferencia, porque ahora precisamente, vamos, o sea, estás hablando de una ley que proteja a los propietarios y nos llaman a todos fascistas.
Parece que vamos en contradirección, o sea, efectivamente. Claro. 9:28, casi 29, ya 29, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Solo hasta el domingo 21 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, perfumería y parafarmacia.
Hogar, electrónica, electrodomésticos.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Era todos los años, mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos, como para que flotara, cuando no había nadie.
016, tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como estamos y como estamos teniendo el verano que estamos teniendo, me vais a permitir que se eche un ojo, que me asome a la Comunidad Valenciana, como hicimos en el día de ayer, como estamos haciendo mucho a lo largo de esta semana, a la Comunidad Valenciana. Allí vamos allí para saber cómo están los incendios, porque lo último que hemos conocido a lo largo de la madrugada, de primera hora de la mañana, es que al final incendio, a verlo, haylo, en la Sierra Calderona. Y eso es lo que se estaba intentando evitar en las últimas horas, en los últimos días, porque esa sierra tiene un gran valor ecológico y además, por lo que nos dicen los expertos, el fuego puede prender con muchísima facilidad. Entonces, es lo que hay. Vamos a saber qué hay como última hora, si debemos preocuparnos, si la cosa de momento no es para tanto. Para salir de dudas, vamos a preguntarle a Ana Matamales. Ana, buenos días, ¿qué tal está la cosa por ahí?
Buenos días, ¿qué tal? Pues a las complicaciones, como dices, del incendio de Vejís que amenazaba la Sierra Calderona, pues obviamente esta madrugada se ha declarado otro incendio en Olocau, que sí que se encuentra en una partida que afecta de lleno al parque natural. Los avisos se recibieron en torno a las 2 de la madrugada. La partida, como te digo, es el Castillo del Real, dentro del parque de la Sierra Calderona, que además tiene un avance lento y es complicado el acceso de los medios terrestres, aunque sí que se han desplazado hasta allí y están trabajando 3 dotaciones de bomberos y 2 aviones. Sigue preocupando el incendio de Vejís y su avance, aunque más lento, a la provincia de Valencia. Andilla y Alcublas estaban confinados. Por cierto, también se ha confinado por prevención y por el humo el municipio de Olocau. Volviendo al de Vejís, Andilla y Alcublas estaban confinados y sigue preocupando ese avance de las llamas, aunque los bomberos, es cierto que han trabajado de forma más cómoda, el viento fue menor durante la noche y esperemos a ver que ahora esa incorporación de más de una treintena de medios aéreos logre frenar el avance de las llamas. En Alicante, en mejores expectativas, el incendio de Valldebo. De momento se trabaja en los puntos calientes que todavía tiene el incendio, pero son optimistas en cuanto que a las próximas horas, en la jornada de hoy, podía darse por estabilizado.
Bueno, pues vamos a ver. Comenzamos el verano con el fuego cebándose con Zamora, con Castilla y León. Y ahora es la Comunidad Valenciana la que lo está pasando mal y es un tira y afloja. Un día contamos que la cosa está bien aquí y luego de repente se complica en otro lugar y hoy lo que nos tiene con la mente puesta en la zona es la Sierra Calderona, ese parque natural, Olocau. Vamos a ver qué pasa. Estamos en contacto. Ana Matamales.
Perfecto.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Vaya veranito, Guadalupe, que estáis teniendo por ahí, por esa parte de España con los incendios. Y luego tenemos la polémica que no cesa. De hecho, aumenta cada vez que escuchas a un testimonio, porque esos testimonios, esos testigos, a veces dan versiones contradictorias. Me estoy refiriendo al suceso del tren de Vejís. Es llamativo, ¿verdad? Primero eso, gente que estuvo dentro del tren da versiones contradictorias. Uno dice, no, fue la maquinista la que nos dejó salir y la que nos animó a salir del tren y que se salve el que pueda. Y hay otros pasajeros, como con el que hemos hablado esta noche, los compañeros de 13, que decía que no, que en realidad mientras la maquinista andaba, la pobre, haciendo lo que podía en la parte trasera del tren, intentando dar marcha atrás, pues hubo gente que se metió en la otra parte de la cabina y esa puerta es más sencilla de abrir y por ahí salieron. En todo caso, con unas versiones contradictorias de gente que lo pasó mal y hay que entender que hubo mucho nervio. Conclusiones que se pueden sacar de esto. No sé qué cuerpo se os queda cuando veis lo que ha sucedido y si la sensación es que el protocolo falla y que aquí tenemos que ir, guste o no guste, a ser más estrictos cuando hay un incendio. Y aunque el incendio no esté demasiado cerca, como no te puedes fiar del viento, pues que el tren no salga, con las consecuencias de que los viajeros en verano se pueden poner también bastante tensos. Pero no sé, es complicado averiguar realmente qué es lo que ha sucedido en torno a ese tren, pero es dramático lo que pudo pasar.
Sí, vamos, es dramático lo que ha pasado, porque hay heridos, etcétera, ¿no? Pero yo hay dos cosas que no entiendo. Una es que no avisaran antes a la maquinista. Eso se puede avisar, digo yo, ¿no? Para eso están los móviles, entre otras cosas. Se puede avisar. Segundo, ¿cómo dejas todo el tren en manos de una sola persona.
Sin interventor,
eso es,
¿no?
Eso es tremendo.
Por favor.
Ese sí que es un fallo detectado que yo creo que cuando terminen las investigaciones, tanto la de Renfe como la judicial, yo creo que por ahí sí que va a haber un punto claro a mejorar.
Bueno, ayer escuché yo a sindicalistas diciendo que esto era bastante normal, ¿eh? Quiero decir, que fuera solamente la persona que estaba al mando del tren, la maquinista, en el caso de este tren, sin ningún interventor. Quiero decir que hay cientos, llegaron a decir, cientos de trenes que circulan por las vías férreas así, solamente con el maquinista al mando, nada más, ningún interventor que pueda atender a los pasajeros, ya no en situaciones dramáticas, sino en situaciones normales. Es decir, que si de esto sale la conclusión de que Renfe está ahorrando puestos de trabajo para amortizarlos en otras cosas, quiero decir que aquí sí que se les puede caer el pelo. Porque aquí tienen que dar muchas explicaciones Adif, Renfe y la Comunidad Valenciana. Y aunque ahora están todos pasándose a la pelota, bueno, hay dos investigaciones abiertas, la judicial y la interna, y ya veremos qué es lo que nos aclaran. Pero tampoco se entiende que nadie supiera, ni siquiera los encargados de los incendios, que nadie supiera que esa zona estaba con peligro porque se había desatado un incendio cerca de por donde iba a pasar el tren. Y parece ser que nadie lo sabía. Porque ayer, hablando con una autoridad de la UME, dijeron que ellos, si lo hubieran sabido, hubieran avisado, y no se avisó.
La que no lo sabía, seguro, es la maquinista.
La maquinista no tenía ni idea.
Ha señalado, Sergio, la necesidad de cambiar los protocolos, y precisamente enlazando con lo que dice Tonia, dices, bueno, ¿qué protocolos? Porque el problema del entramado burocrático es que a veces parece que solo sirve para derivarse responsabilidades, y que al final escuchas las declaraciones de uno y del otro y al final la culpa va a ser del señor bombero que estaba apagando allí el incendio con la manguera, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente hay que depurar responsabilidades a nivel administrativo, al margen de que dejemos trabajar a la justicia, por si además de responsabilidades políticas se hubiera podido cometer algún tipo de ilícito penal, ¿de acuerdo? Algún tipo de delito. Pero los audios, que lo que se escucha es terrible.
Terrible.
Yo no me quiero imaginar estar en
un
ese
infierno,
tren y ver que te diriges a un incendio y que parece que no se puede hacer nada. Las explicaciones que están dando unos y otros, de verdad que son bastante, bastante lamentables. Si yo fuera uno de los afectados, estaría muy indignada. Y yo creo que en este país ya va empezando, ya va siendo hora de que la gente que está al frente de las administraciones, en lugar de pasarse la pelota a delegación de gobierno, a Renfe, a la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, que alguien salga, pida perdón y dimita.
Es que yo creo que la filosofía, más que hay que buscar culpables, si lo hay, evidentemente, pero más que ir con el ánimo únicamente de buscar al culpable para decir la culpa es tuya y ahora te colgamos en la cruz, lo que hay es que buscar fallos sistémicos que conduzcan a que esto se produzca. Porque lo mismo, gente que sabe de incendios te dice, oye, es que los incendios están, estos incendios de nueva generación, que de repente, efectivamente, es que a lo mejor lo que pasó en Vejís es que el fuego estaba relativamente cerca, lejos de la vía, y sí, eso no te da pie a ti cuando el tren está para salir, para decir que el tren se detenga, pero en cuestión de nada, se va la vía. Y a lo mejor por lo que tenemos que hacer es ser más estrictos con...
Pero
estar
para
pasando
eso,
por una comarca,
Sergio,
en la que hay un incendio allí...
Sergio,
un poco
para eso hay que identificar responsables. Para saber qué protocolos hay que cambiar, hay que identificar quién es el responsable de ese protocolo. Y claro, es lo que hemos estado hablando antes. La sensación es que una vez identificas a todos los organismos implicados, de lo que sucede es que uno se pasa la pelota a otro, no sé muy bien si porque se solapan competencias entre sí o porque ni siquiera tienen muy claro qué es lo que le corresponde hacer a cada uno.
Sí, no, de hecho, lo que se comenta es quien se dé cuenta que se lo comente, que se lo transmita al operador.
Que fíjate,
el primero que lo vea.
Ella, desde luego, no paraba de emitir mensajes, ¿eh? Quiero decir, no sé a dónde, no sé quién era el destinatario, pero iba contando todos los pasos que iba dando, porque eso salió el texto ayer
en algún informativo.
No, ella, la maquinista, bueno, que la maquinista lo tuvo que pasar francamente mal.
Hombre,
lo que
es más sola que la
intentar,
una.
Claro, es que claro. Tú intentas, encima de que estás solo, que no le puedes decir a alguien, oye, llama tú al operador para saber qué pasa. No, tienes que hacerlo tú. Si paras el tren y tienes que ir marcha atrás, eres tú. Los pasajeros, que lógicamente entran en pánico, lo que hacen no te ayudan. Lo que hacen es perjudicarte porque tiran del freno de esto, la puerta
no
está abierta.
Tuvo que contenerlos.
Bastante poco pasó para lo que pudo ser.
Y luego, no recibió ella ninguna orden. Eso parece claro. Bueno, ya lo veremos en las investigaciones. Pero no recibió. O sea, ella iba tomando decisiones como podía. Aplicando el sentido común. Pero a mí lo que más me choca es la versión tan poco concordante entre los diferentes testigos. Uh-huh. O sea, puedo entender que Renfe vaya por un lado, Cádiz por otro, o que la Comunidad Valenciana se quite el muerto de encima. Pero lo que no entiendo es que los mismos que habían estado en ese infierno, dentro de los vagones encerrados, cada uno te cuenta una cosa. Unos te dicen que gracias a la maquinista se salvaron, y otros te dicen que la maquinista les puso cortapisas y que además les dijo, pues, si queréis salir, huir y tirar para adelante. Es decir, que cada uno te cuenta una película. Eso es lo que me parece que casa menos, ¿no? O sea, la misma gente que ha vivido la misma situación y te cuentan, en relación a la actuación de la maquinista, versiones completamente contrapuestas.
Pues nada, vamos a ver qué salen de esas investigaciones y qué conclusiones sacamos de todo esto para que no se repita, porque aquí quien más y quien menos ha cogido un tren, y lo que decía Guadalupe es que te pasa a ti y no sabes cómo reaccionar, y el rato es tremendo, con los críos llorando, el tren que empieza a entrar el humo dentro. Y que no sabes qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer, normalmente tomas decisiones equivocadas y todo va cuesta abajo. Son las 9:45. Vamos a rematar nada, en un segundito de nada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. La razonable idea de un gasoducto que procedente de España llegue a Francia y a toda la Unión Europea se basa en la gran capacidad industrial regasificadora que tiene nuestro país y en que ya está hecha la conexión entre África y España. La idea, que le gusta a toda la Unión Europea, no le agrada al presidente de la República Francesa, don Emmanuel Macron, ni a don Javier Sánchez Serna. Si no es usted de Murcia, y si siendo de Murcia no es afiliado a Podemos, Podemas, Podemes o como se llame ahora este partido político, posiblemente no sepa de las capacidades de don Javier. Pero don Javier es secretario tercero del Congreso de los Diputados en representación de Podemos, por cuya descansada labor cobra más de 10.000 euros mensuales. Digo descansada labor porque hay días en que por las mañanas no tiene nada que hacer y por las tardes pasa limpio lo que ha hecho por las mañanas. Eso le deja a don Javier mucho tiempo para pensar y ha llegado a la conclusión de que no se debe hacer el gasoducto España, Francia y centro de Europa, lo que le libraría a los países de la Unión Europea de depender del gas ruso. A lo peor, hay algún malicioso que piensa que don Javier, como es de Podemos, y a los de Podemos, Podemas, Podemes les cae bien Putin, está contra el gasoducto por ayudar a los intereses de Putin. Nada de eso. Don Javier está en contra porque teme el impacto ecológico. ¿Pero qué impacto ecológico si el gasoducto va a ir bajo tierra? Sí, claro, claro, pero hay que hacer un túnel, aunque sea pequeñito, por los Pirineos, y don Javier prefiere que Europa pase frío a que le toquen los molondrones de piedra a los Pirineos. También está en contra de la energía nuclear, aunque le compramos a Francia energía procedente de sus centrales nucleares. Pero don Javier y los podemitas están contra las centrales nucleares y, al parecer, contra los gasoductos. No le echemos todas las culpas al presidente de la República Francesa. También don Javier se opone a una iniciativa que estaría operativa en año y medio y que libraría a la Unión de la dependencia actual del gas ruso. Cuando don Javier deje su descansada labor, podría crear una ONG destinada a defender la integridad de los Pirineos. Naturalmente una ONG franco-hispana, y no digo hispano-francesa, porque a lo de hispano-francesa Macron se opondría. Y con estos bueyes hay que arar.
El gasoducto que sí está hecho es el que conecta la primera parte de Herrera en Cope con la segunda. Y al otro lado del tubo tengo a Alberto Herrera.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal,
bueno,
amigo?
Qué bueno eso. Oye, mira, hoy vamos a volver a lo habitual, si te parece bien. Vamos a volver a lo que viene siendo lo divertido, lo gracioso. Hoy vamos a hablar de fiestas y verbenas de pueblo. Bueno, de pueblo o de ciudades. De aquella papa gorda que se cogió aquel día en la fiesta del pueblo. Pero no solo nos quedemos en lo alcohólico, ¿no? En el alcohol, en lo que tal. También, bueno, anécdotas divertidas, historias curiosas que hayan pasado en fiestas y en verbenas de pueblo.
Que se haya usted enamorado en una verbena.
Por ejemplo. Por ejemplo, que haya salido usted de punta en blanco y lo primero que le pasó es que se cayó en un charco. No lo sé. 900 50 60 06. Fiesta y verbena de pueblo, que además yo sé que nuestros contertulios hoy, Guadalupe, Tonia y Joaquín, son muy de fiestas, ¿verdad?
Era. Pero muy verbeneros, no te lo puedes imaginar.
Yo era, pero ya no.
Tenemos cuerpo de Jota todo el día.
¿Cómo que no, Joaquín? Por favor, vamos a ver.
No, te digo en serio, Alberto. Mira, yo vivo al lado de la Virgen de la Paloma, soy vecino. Entonces, hace unos días se ha sido fiesta, muy popular, por cierto, aquí en Madrid. Y entonces han permitido a los bares sacar fuera para que se sirvan las cervezas, etcétera. Todo eso me parece bien. Pero ponen una música insoportable.
Le habrán puesto Joaquín, la Motomami. Claro. Y está el hombre.
No la calidad de la música, Joaquín, sino el ruido.
Eso es contaminación acústica,
tú y yo,
Joaquín.
Somos más de Julio Jaramillo y estas cosas, pero bueno, tienes que entender que también la juventud se mueve con otras cosas ahora mismo.
Pero bueno.
Esto es contaminación acústica, ¿eh?
Pero ¿por qué tiene? Protesta. Si no te dejan hablar. En la música esa no se puede charlar. Pues la ponen, yo creo, para que bebas más. Pero ¿qué sentido tiene?
Si nuestra audiencia tiene también reivindicaciones como la de Joaquín, que nos llamen al 900-50-60-06.
El frente antiverbenas también, que llamen si quiere. En fin, que ha quedado claro que Guadalupe Sánchez, Toni Echarri y Joaquín Leguinas han trabajado las verbenas y el salón polivalente.
Yo me voy este fin de semana a la fiesta del pueblo, a Bocairente, que por cierto son maravillosas, lo recomiendo. Y bueno, no sé si habrá verbena o no, pero si hay para adelante.
Pues ahí queda el consejo.
Y aquí las de Bilbao también, que ya empiezan.
Perfecto.
¿Eh?
Alberto, todo tuyo, ¿eh?
Venga, amigo.
Te escucho.
Buen fin.
Te escucho yéndome con Mariani a El Corte Inglés. Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, nos vamos a ir corriendo al Corte Inglés porque llegan las ofertas límite. Solo los más rápidos van a poder conseguir unas ofertas así. Hasta el domingo 21 de agosto, en exclusiva en El Corte Inglés, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en televisores LG OLED y QNET Mini LED. Si compras dos, te llevas a mitad de precio el de menor importe. Consulta modelos participantes. Además, recuerda que ahora en El Corte Inglés puedes conseguir hasta un 25% de descuento en una selección de ordenadores de las marcas HP, LG, Acer, Asus y MSI. Y si estabas pensando en cambiar de móvil, decídete. Es el momento. Llévate un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 de 128 GB que antes costaba 349 euros y ahora 299. Si vas a correr por algo que merezca la pena, como las ofertas límite. Solo tienes hasta el domingo 21 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas, que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.